El día de hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada referente a las diferentes habitaciones o casas en las cuales se ve la presencia de Dios en una manera, pues vamos a decirlo para entenderlo literal, de una manera mayor que en otros lugares. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente Dios está en toda la Biblia. No significa que nada más en estos 12 lugares estuvo Dios, porque alguien a lo mejor lo puede entender de esa manera. Puede pensar que nada más en estos 12 lugares específicos que pusimos en la semana pasada, pues es en el lugar en el cual Dios estuvo. Pero si tú lees desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la presencia de Dios estuvo en todas partes y está en todas partes. Dios está en todo lugar. Dios habita en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y Él está en medio en todo lo que nosotros somos. No hay nada de lo que no tenga la esencia de Dios. Y es muy importante que como tema podamos clarificarlo para no caer en una confusión. Por eso, cada vez que comience, voy a tratar de dar textos bíblicos donde se habla de algo similar a lo que estamos estudiando. Hoy quiero tocar el de Mateo 18, en el versículo 20, que es uno de los versículos que a veces también se usan para hablar sobre este principio. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio, ¿qué dice? De ellos. O sea que si tú estás con otra persona o con otras dos personas y están haciendo o buscando a Dios, dice este texto que ahí está Dios en medio de ustedes. Y ahí es donde se refiere a los cultos familiares, donde a veces uno como familia hace su reunión y con su esposa, sus hijos, y en cierta manera ahí está Dios, porque estás congregado en el nombre del Señor. Pero hay que saber diferenciar lo que es un culto familiar a lo que es un servicio de una iglesia local. Y cada una tiene su función o su bendición específica, pero realmente lo que quiero dar a entender es que no solamente en estos 12 lugares estuvo Dios, sino que Dios está en todas partes. Dios habita en medio de cualquier situación y aún a veces en situaciones que uno no entiende, que a lo mejor uno pensaría que ahí no está el Señor, la Biblia dice que Dios está en todos los lugares, hermano. En todas partes está el Señor y Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él está en todo lugar, Él conoce todas las cosas y Él puede hacer todas las cosas. Entonces, partiendo de ahí, pues solamente quiero hacer referencia que lo que hemos estado empezando a estudiar habla de los lugares donde en una manera especial o particular se puede ver la presencia de Dios habitando. Pero no solamente eso, sino cumpliendo un propósito para ese lugar o para esa situación específica. Entonces, dijimos en el libro de Isaías, leímos la semana pasada que habla, que el profeta dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y realmente no hay un templo o un lugar que pueda contener la presencia de Dios. No podemos nosotros decir dónde está el Señor, en qué lugar está Dios. Los judíos, ellos decían que se debería adorar en un lugar o en un monte, pero el Señor les dijo que no era ni en ese monte ni en un lugar, sino que los que adoraban a Dios tenían que hacerlo en espíritu y en verdad. Y no es que nosotros vamos a idolatrar un lugar o que vamos a decir ahí solamente está Dios. Y realmente no debemos confundir eso. Pero alguien una vez me dijo, es que Dios está en todos los lugares. Sí, nada más que hay una gran diferencia cuando hablamos en ese principio. Alguien me dijo, es que Dios está en una iglesia y está en una cantina. Y en la verdad, literal, es verdad eso. Dios está en todos los lugares. Dios está en una iglesia y está en una cantina. Nada más que es muy diferente la función que se cumple en una iglesia y en una cantina. O sea, no podemos nosotros decir que Dios está en todo lugar y con eso podemos hacer. Es como una persona que le dijera, ¿dónde vas a buscar a Dios? ¿A dónde? A la cantina. Porque Dios está en todo lugar. Entonces, pues, como que ahí podemos nosotros caer en un error o en una confusión. Y eso es lo que quisiera clarificar en esto, que cuando hablamos de que Dios está en todo lugar, lo que estamos tratando de decir es que Dios es omnipresente. Y Él está en cualquier lugar presente. pero realmente Dios se manifiesta en lugares específicos y cumple funciones específicas en la vida de las personas. Entonces, con este entendimiento, pues la semana pasada dijimos que íbamos a empezar a estudiar los 12 lugares o las 12 habitaciones o las 12 casas que en la Biblia se mencionan que Dios estuvo y cómo en cada una de ellas se cumple con un propósito específico. Y el día de hoy nos toca empezar con la primera, que es el jardín del Edén. Yo creo que ahí es donde podemos ver de una manera clara cómo el Señor se paseaba en medio de las personas que era Adán y Eva, y allí se estableció Él en una manera específica. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Pues yo quisiera que empezáramos así ya específicamente y fuéramos a Génesis 2 del 4 al 8 y Génesis 3 del 8 al 10, para que pusiéramos el fundamento bíblico en este principio de la habitación de Dios. Él está en el Edén, en el jardín del Edén, y esa es su primera habitación. Dice Génesis 2, del 8 al 10. ¿Qué significa Edén? Por si tú no lo sabes, Edén viene de una palabra hebrea que significa delicia o felicidad. Y eso es lo que significa el jardín del Edén, o el Edén, la palabra Edén. Eso es lo que representaba el lugar que Dios tenía preparado para la humanidad, un lugar placentero y de bendición. Eso es lo que Dios preparó. Dios prepara bendición y felicidad para su pueblo. Y lo que dice aquí en Génesis 2, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Ya los nombres de los ríos pues salen sobrando, ¿no? Hoy en la actualidad, según la geología y la geografía, se dice que este lugar está en Irak, que es donde realmente es la cuna del Edén, pero también se dice que es la cuna del pecado. Y es por eso que hay tanta maldad, porque allí fue donde empezó el pecado en la tierra. Sabemos que el diablo fue el primero que pecó en el cielo y fue arrojado para la tierra, porque dice que ahí él se enorgulleció y quiso ser como Dios. Y tú lees dónde se originó el diablo, te puedes ir a Isaías 14, Isaías 12, 14 y Ezequiel 28, y espero que no te llame mucho la atención del diablo, ¿no? Pero hay gente que le gusta conocer de dónde viene. Pues dice que ahí empezó la historia del diablo. Era un querubín que estaba en el ministerio de la alabanza y le entró lo que realmente es lo más destructivo para el ser humano, que es el orgullo, y quiso ser igual a Dios. Y allí fue donde empezó el primer error. ¿Por qué? Porque él quiso hacer las cosas como él quería. Y eso fue lo que sembró en el primer hombre y la primera historia de la humanidad. Ahora vamos a Génesis 3 del 8 al 10. Y dice también ahí, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque aquí vemos que Dios estaba en ese lugar. Dios hizo ese lugar y puso al hombre en el huerto del Edén. Pero no solamente eso, sino que Dios ahí se paseaba en ese lugar. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Para nosotros este lugar representa la primera habitación en la cual Dios habitó, o en la cual Dios se manifestó como una primera manera a la humanidad. Y realmente podemos encontrar muchas cosas en esta historia del huerto del Edén, pero yo quisiera enfocarme en la que yo puse aquí en la filmina. ¿Qué representa para nosotros la habitación de Dios del huerto del Edén? ¿Qué es lo que realmente era la esencia de ese lugar? Yo estoy enseñando de las 12 iglesias del libro de los Hechos, y yo les comentaba que la primera iglesia es la iglesia de Jerusalén y que esa iglesia representa el camino de la obediencia. Pero lo que realmente para mí representa el camino o el lugar de Dios en el Edén, muchos han hablado ahí de la obediencia, de la desobediencia, del pecado, de cómo el hombre tuvo todo, la provisión de Dios, Podemos hablar de muchas cosas en esa historia, hermano, de cómo Dios proveyó al hombre, de cómo el hombre recibió mandamientos y no los cumplió, de cómo Satanás vino y engañó al ser humano, y se pueden tratar muchos temas. Pero yo quisiera enfocarme en el principal, que para mí en lo personal es lo primero que Dios quiere hacer o quiso hacer con la humanidad: mantener una comunión con ellos. Eso fue lo que Dios hizo al crear al hombre. No es decir, te hago y te dejo solo y ya no quiero que estés más conmigo. Y yo creo que ahí es donde está la base del cristianismo, hermanos. ¿Qué es el cristianismo? Muchos de nosotros podemos hablar de obras, podemos hablar de interpretaciones, pero el verdadero cristianismo habla de la verdadera relación que uno tiene con Dios. Hemos hablado que la religión y el cristianismo tienen una gran diferencia. La religión es un conjunto de normas que se nos enseñan para que nosotros las llevemos a cabo. Y el cristianismo habla de la relación que nosotros tenemos con Dios directamente. Por eso hablamos de que es muy distinto rezar a orar. Porque cuando uno reza, uno solamente repite algo mental. Y cuando uno ora, uno está hablando de su corazón en una relación con Dios. Y es algo muy diferente al rezar y el orar. Y eso es lo que representa el huerto del Edén. La comunión con Dios que nosotros debemos de cuidar en todo momento. Y eso es lo que realmente es lo que Dios quiere establecer a nuestras vidas. Por eso, si nos vamos al libro de Romanos, cuando Pablo habla del postrer Adán o el segundo Adán, porque habla de un siguiente Adán, el primer Adán falló, pero dice el libro de Romanos que vino el segundo Adán, y ese segundo Adán es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo representa lo que Dios siempre quiso con el primer Adán, que siempre tuviera comunión con él. Por eso cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, él decía: yo no puedo hacer nada sino lo que mi Padre me dice. Y siempre el Señor Jesús tenía una comunión con Dios. Estaba rodeado de muchas circunstancias, de muchos peligros, de muchas situaciones en su vida, pero siempre él mantuvo la comunión con su Padre. Nunca perdió eso, hermano. Y eso es lo más importante en lo que vamos a ver en esta historia del huerto del Edén. Que lo más importante para la vida de un cristiano es la comunión que mantenga con Dios. Eso es lo que realmente te debe de preocupar o te debe de ocupar. No es qué tanto sabes o no sabes, sino realmente qué tan cerca estás caminando con Dios. Qué tanta comunión tienes con Él. Y eso es algo bien importante, porque a veces el cristianismo se vuelve una religión, o se vuelve una disciplina, o se vuelve solamente una rutina, hermanos. Y a veces uno camina, y es, voy a poner el ejemplo mayor, el del matrimonio. Uno a veces está casado, pero bien separado el uno del otro. Y en la vida cristiana nos puede pasar lo mismo. Podemos tener muchos años de cristianos, pero podemos estar en el presente viviendo muy lejos de Dios. Y nuestra comunión con Él está rota. No escuchamos, no somos sensibles, no estamos atentos, no sabemos qué Dios quiere hacer con nosotros. Y estamos caminando ahora sí que, pues solamente como dicen, como el aire nos mueve. Y eso es bien peligroso, hermanos. Es por eso que este primer lugar representa la comunión que Dios quiere tener con su pueblo, con sus hijos. Y quisiera que fuéramos a Génesis 2, del 4 al 25, y primera de Juan 1, del 1 al 4, para que miraras conmigo cómo es bien importante este primer principio, hermanos. Génesis 2 habla de una comunión de Dios con el hombre, con el primer hombre, que era Adán. Dios hablando con Adán, Dios poniéndole a hacer cosas a Adán, Dios teniendo una cercanía con Adán. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Tú puedes poner aquí en tus notas o en tu Biblia una marca, y ahí comienza la comunión de Dios con el hombre. Porque Dios ahí pone su misma esencia de él en la vida del hombre. Y es como cuando tú tienes a un hijo y dices, yo no sé, pero hay algo en mi hijo que es mío. Y es algo que tú le diste a tu hijo, la vida humanamente. Y es una comunión que tienes con él. Y eso es algo que Dios hizo con el hombre. Dice que el hombre era polvo y Dios sopló. Y dice que le dio aliento de vida. Y esa es la vida de Dios. El domingo estamos estudiando de la diferencia entre la vida física y la vida eterna. Y dijimos que la vida física en el hebreo se menciona de una manera suche. Y la vida espiritual se menciona zoe. Y no es lo mismo tener vida eterna o vida espiritual a vida física. Podemos tener vida física, pero nos debe de preocupar tener vida de Dios. Y lo que Dios hizo fue soplar en el hombre aliento de vida. Dice también: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Dice el hombre, el nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. De aquí es donde yo tomo que antes de darle a la esposa, Dios lo puso a trabajar. Y así es como es el patrón de Dios. Para que tú te cases, tienes que primero trabajar. Y eso es lo que es el orden de Dios. Entonces, dice en el 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí tú puedes ver la comunión de Dios con el hombre, porque tenía una cercanía y estaba hablando con él directamente. No le estaba hablando Dios a los árboles ni a los mares, estaba hablándole al hombre. Y le estaba diciendo algo que quería que él hiciera. Eso es comunión, hermanos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es nada más una aclaración que todos deben de saber, ¿no? Dios no le puso nombre a los animales, fue Adán, para que lo sepa, ¿no? Entonces la jirafa se llama jirafa porque Adán le puso jirafa, no fue Dios. Entonces la gente a veces dice, es que Dios hizo a los animales, pero no les puso el nombre. El que se los puso fue Adán. Entonces, así como Adán le puso, así es como se llaman. También dice, yo sé que no sirve para nada eso, pero no es para que lo sepas. Alguien una vez me dijo, ¿para qué sirve eso? Pues no sé. De perdida para que llenes tu cuaderno de notas. Me quedé en el 20. Y puso Adán nombre a toda bestia de los cielos y a todo ganado del campo. Será trabajo ponerle nombre a los animales, hermano. Si será trabajo o no será trabajo. Debe de ser mucho trabajo, ¿verdad? Porque ponerte a pensar, ponerte a imaginar y pues qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, realmente había una inteligencia sobrenatural en Adán, hermanos. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué comunión tan grande de Dios con el hombre que hasta le hizo a la mujer, hasta a su propia esposa. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La comunión que Dios estableció con el primer hombre fue algo, pues, ahora sí que es muy difícil de entender en la mente, porque a veces uno puede pensar cómo Dios hablaba con Adán, cómo Dios lo llevó a hacer estas cosas y a decirle: tú le vas a poner nombre a los animales, quiero que labres el huerto, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Lo único que podemos de nosotros poder extraer, porque la palabra de Dios es algo que muchas veces humanamente no tiene un sentido lógico, pero espiritualmente podemos extraer que lo que sucedía en ese lugar es que Dios tenía una comunión con Adán, directa. No había intermediario, hermanos. No había nada que estorbara. Directamente Dios hablando con Adán. No tenía que hablarle con otra, por medio de otras personas. Dios directamente iba con Adán. Dios lo puso y le dijo: aquí vas a estar. Lo puso en un lugar, le lo puso a trabajar y a guardarlo, le puso a que hiciera un trabajo que era ponerle nombre a los animales, y todavía le hizo una aclaración y le hizo un mandamiento. Y todo eso, yo lo que quiero dejar claro aquí es que como el huerto del Edén es el primer lugar donde se ve cómo Dios tenía comunión con el ser humano, con Adán en este caso, y está estableciendo una relación. Ahora, si nos vamos a primera de Juan capítulo 1, vemos lo que dice el apóstol Juan en referencia a esto que estoy diciendo. Porque el apóstol Juan, que no estuvo en el huerto del Edén, pero tenía el mismo espíritu de Dios, él escribió esto y dice lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio, hermanos? Fíjate lo que dice Juan, ¿eh? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan no estuvo en el Edén, pero él tenía una revelación de lo que ahí sucedió, y él decía lo que era desde el principio. Y eso es lo que Dios ha querido seguir manteniendo con su pueblo, hermanos, la comunión con él. Y eso es lo que el diablo desde el principio vino a hacer, porque en el Edén mucho se ha enfocado en el pecado de la desobediencia, hermanos. Pero yo te quiero decir que lo más peligroso, y quiero dejar así que espero que no me lo distorsione nadie y que me puedan entender el mensaje como lo quiero decir. El problema no es el pecado en la vida del ser humano. Y si yo digo nada más eso, sí puede ser una herejía lo que yo estoy diciendo. Pero yo lo que veo es que el problema en sí no fue el pecado. El problema en sí fue que se perdió la comunión con Dios. Porque tú puedes pecar, hermanos, pero lo peligroso para ti es que tú te alejes de Dios y pierdas la comunión con Dios. Ese sí es un problema. El pecado tiene solución. Si tú vas a Cristo y la sangre, dice, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El mayor problema en la vida de un cristiano o de una persona es cuando se aleja de Dios. Cuando la persona empieza a caminar solo, sin la comunión con Dios. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Empezará a haber oscuridad en él. Jesús dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo hablé cuando compartí de ese yo soy. Yo les decía que la palabra tinieblas tiene como 55 significados. Y esos 55 significados son los más terribles que tú te puedas imaginar. Dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará. Y esas 55 cosas es tristeza, dolor, miseria, infelicidad. No vas a andar en eso cuando tú tienes la comunión con Dios. Lo que sucedió en el huerto del Edén es lo más triste que le puede pasar a un ser humano, hermanos. No es el pecado en sí, sino es perder la comunión con Dios. Vemos lo que dice Génesis 3 del 22 al 24. Porque podemos nosotros reconocer que Dios quiere estar cerca de nuestras vidas. Quiere que nosotros tengamos la comunión con Él. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando tú pecas ante Dios, ahí no se termina todo. Cuando tú te alejas de Dios, ahí tú comienzas a perderlo todo, hermanos. Realmente empiezas a ir en un camino hacia abajo. El pecado es destructivo, pero la sangre de Cristo lo puede quitar y lo puede limpiar. El alejarse uno del Señor es algo que no tiene solución, porque cuando uno se aleja de Dios, nada te va a poder llenar, hermanos. Nada te va a poder satisfacer. Tú vas a buscar por todos los medios, buscar llenar ese hueco, y vas a buscar a lo mejor en cosas equivocadas lo que solamente Dios lo puede llenar. Alguien una vez dijo, nosotros somos como un rompecabezas, y en el corazón tenemos así, no sé si has visto las figuritas del rompecabezas, y cuando dices falta una, el corazón solamente se llena con la figurita de Jesús, y a veces uno le quiere meter otra figurita a fuerzas, y uno quiere ponerle algo que más o menos llene ese lugar. Y puede ser cerveza, puede ser drogas, puede ser placer, puede ser lo que tú quieras. Pero eso nunca va a llenar ese vacío que hay en tu corazón. Lo único que lo puede llenar es Dios. Es por eso que en el huerto del Edén, la desgracia es que ahí se perdió la comunión con Dios. Vemos Génesis 3:22. Y sabemos que fue una causa de cómo el hombre no toma realmente un arrepentimiento, porque alguien una vez me dijo, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios lo sacó del huerto del Edén? Yo una vez le dije a una persona, ¿dónde ves tú a Adán arrepintiéndose de su pecado? ¿Dónde tú ves a Eva arrepintiéndose de su pecado? Lo único que se ven ellos dos es justificándose. Dios los tuvo que cubrir con pieles, Dios les hizo las pieles, ellos hicieron delantales. Ellos buscaron de una manera humana cubrir su falta, pero ellos no tuvieron un arrepentimiento en sus vidas. Vemos Génesis 3:22 y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano. Yo siempre dije que desde aquí viene eso de que el hombre es largo por naturaleza. No alargue su mano, dice. Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y aquí está la desgracia en este versículo. Y lo sacó Jehová del huerto, ¿de qué dice? Del Edén. ¿De dónde lo sacó el Señor? Aquí literal dice del huerto del Edén. ¿Pero qué representa el huerto del Edén para nosotros? La comunión con Dios. Ahí se perdió, hermanos. Por eso si tú lees Salmo 51... David, que era un hombre que tenía la revelación de la importancia de esto, en el Salmo 25:14, David dijo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. David buscaba siempre tener comunión con Dios. Por eso cuando David pecó, a él lo que más le asustó es lo que dice en el Salmo 51:10-11. Vamos a leerlo, verán. David tenía mucho miedo, hermanos, de esto. Por eso, cuando tú tienes la revelación de lo que realmente representa esto, a veces uno juzga a la gente por sus pecados, hermanos. A veces uno es no de mal corazón, pero a lo mejor yo quiero decir de mal entendimiento. Y uno a veces a las personas las juzga por sus pecados y uno las juzga por sus cosas que no han hecho bien. Pero realmente lo más peligroso que hay en la vida de una persona cristiana es que pierda esa comunión con Dios, que se aleje de los caminos del Señor. Salmo 51:10 dice de esta manera, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí está lo que te quiero decir en el 11, no me eches de delante. ¿De quién se estaba acordando David, hermanos? ¿A quién echaron fuera del huerto del Edén? ¿Te imaginas esa, si tú lo los fueras dibujante, ¿cómo dibujarías esa escena cuando Dios saca a Adán del huerto del Edén? ¿Qué cara traería Adán, hermanos, al salir del huerto del Edén? Es tremendo, hermanos. El entender que lo más preciado que tú puedes tener en tu vida cristiana es una comunión con Dios. No es tu conocimiento, no son tus títulos, no es nada. No es tu riqueza, no es nada. Es qué tan cerca estás de Dios, hermano. ¿Cómo está tu caminar con Dios? Realmente eso es lo más importante para la vida cristiana. Esa es la esencia de la iglesia cristiana, hermanos. Nuestra comunión con Él. Cuando uno está realmente pegado o en comunión con lo que Dios tiene para nosotros. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Realmente, el Edén lo que representa es la primera habitación de Dios. Y en esa habitación lo que representa es la comunión que Dios quiso tener con el ser humano. Por eso Dios tuvo que hacer a otro Adán. El primer Adán dice, lee conmigo Romanos 5:14, y vemos que hay dos tipos de Adán. Uno que falló en el huerto del Edén y otro que ganó en el huerto del Getsemaní. En dos huertos se escribieron las historias. En el huerto del Edén, ahí falló Adán, el primer Adán. Y en el huerto del Getsemaní, donde Jesucristo dice que estaba sudando como gotas de sangre, ahí ganó y ahí recuperó lo que se había perdido con el primer Adán. Porque el primer Adán desobedeció, pero el segundo Adán obedeció. Vamos a leer desde el versículo 12 para tener la idea completa, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a 1 Corintios 15:41. Ahí es donde está el versículo que quiero establecer. Primera de Corintios, no, perdón, es 15:45. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. A lo que te quiero dar a entender en este punto es que cuando Dios hizo a Adán, lo que Dios quería era tener la comunión con Adán. Y lo que nosotros vemos en esa historia es que Adán pecó. Adán y Eva pecaron y salen de la comunión con Dios. La desgracia ahí comienza. Pero si nosotros nos vamos a la figura de, porque para entender lo que Dios quiso hacer en el huerto hay que ver a Jesucristo, al postrer Adán. Porque eso es lo perfecto, es lo que Dios quería. Sabemos a dos tipos, dos figuras. Y lo que dice la historia es que Jesucristo lo que siempre mantuvo es su comunión con el Padre. Nunca perdió su comunión con el Padre. En ningún momento, aún en la cruz, estando en el mayor sufrimiento. Lo que sucedió ahí, el Señor Jesucristo, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente no es que perdió su comunión, sino que el pecado de la humanidad cae sobre de él, hermanos. Y es ahí donde realmente se puede ver una expresión de lo más duro que Jesús pasó en su vida terrenal. El cargar con el pecado de la humanidad. Y es cuando el pecado separa en la carne a Jesús del Padre, pero su espíritu siempre estuvo con Dios. Siempre se mantuvo en esa relación. Es por eso que la última palabra que Jesús pronunció en la cruz es la que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que realmente Dios quiere enseñarnos en la primera habitación es la gran importancia que tiene para nosotros la comunión que nosotros debemos mantener con Él. Y esto va más allá porque uno a veces se enfoca en la salud, en la prosperidad, en la felicidad, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en lo que uno busca. Pero realmente lo que Dios quería o quiere hasta este día es tener cercanía con nosotros. Desde el momento que Dios nos alcanza, Dios lo que quiere es tener relación con nosotros. Es por eso que nosotros buscamos a Dios todos los días en oración. Es por eso que nosotros tratamos de tener una relación con Dios. Es por eso que esta es la gran diferencia a una escuela o una carrera. Porque no es de llegar a la casa como llegamos a la escuela. No sé si a ti te tocaba que llegabas de, si tuviste en la escuela, no sé si tuviste. Pero llegábamos a la escuela y agarrábamos los libros. ¿Y qué hacíamos con los libros? No quiero saber ya más de quién. De la escuela. Yo no sé si tú llegas a tu casa y agarras la Biblia y la... Y dices tú, ya no quiero saber más de... Ya vengo cansadón. Aquí la gran diferencia es que desde que tú aceptas a Cristo en tu corazón, desde ese día tú, Dios quiere tener comunión contigo, hermanos, en todo momento y en todo lugar. Y es algo que quizá para muchos todavía no nos cae el 20, porque uno todavía quiere estar con un paso adentro y un paso afuera. A lo mejor uno todavía no entiende que eso es lo que Dios quiere con nosotros, comunión. Y eso es lo principal de la vida cristiana. Lo que la Biblia dice que nosotros somos como la sal, y la comunión con Dios es lo que le da sabor a la sal. Dice que si se pierde el sabor de la sal, nomás sirve para dos cosas: para ser pisada y para que la gente haga burla de nosotros. Es por eso que la comunión con Dios es algo que siempre ha estado establecido en todos los aspectos de la Biblia. Si tú ves cómo comienza la Biblia, comienza con la historia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si tú eres observador y ves cómo termina la Biblia en Apocalipsis, termina con un árbol también. Y es el árbol que estaba plantado en el huerto del Edén. O sea, el pensamiento de Dios, Él dice, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él será el mismo siempre. Y si tú lees Génesis 1, 2 y 3, te vas a dar cuenta que la historia es el huerto donde estaba el árbol. Si tú te vas a Apocalipsis, el último capítulo, dice que los que sean vencedores van a estar en donde estaba el árbol del huerto del Edén, donde había comunión con Dios. Y eso es lo más preciado, hermanos, la comunión que vamos a tener con Dios. Y eso es lo que quizá muchos de nosotros en estos tiempos donde hay tantas ocupaciones y tantas tensiones, muchas de las cosas que hemos perdido en nuestra vida cristiana es la comunión con Dios. La comunión con Dios es algo que yo quiero llevártelo ahora, más que a un plano mental o espiritual, te lo voy a llevar a un punto práctico. Vamos a Juan 15, del 1 al 5, al 1 al 7, para que veas conmigo cómo Dios quiere tener comunión con nosotros, hermanos. Porque quizá la pregunta que ahorita te estás haciendo, bueno, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? Entonces es ahí donde nacen las estampas, los amuletos, es donde la gente entonces... Yo me acuerdo que una vez yo le dije a una persona sobre esto y luego me decía, yo siempre ando en comunión con Dios. ¿Y qué creen que hizo para demostrármelo? Se desabrochó su camisa y me enseñó una crucesota que traía aquí. Mira, aquí lo traigo colgándome. Hay otros que se lo tatúan, ¿no? Aquí traen a Jesús. Dice, aquí lo traigo cargando siempre. Y la gente cree que eso es comunión con Dios. Y dice, cada que me duermo le doy un beso a la cruz. O hago cosas. Pero realmente, yo te quiero llevar a una situación práctica. Juan 15, del 1 al 7, vamos a ver tres cosas prácticas de la comunión con Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo primero que Dios quiere es un corazón dispuesto, hermanos. Y aquí lo podemos ver a través de la palabra clave limpiará. Cuando uno habla de disposición a Dios, realmente a veces se ha confundido eso, hermanos. Porque a veces uno está dispuesto hasta donde uno quiere y hasta donde uno pone sus límites. Pero dice, todo aquel pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué dice? Más fruto. Y realmente a veces uno, pues cuando camina con el Señor y empieza a caminar con Él, quizás las cosas son bonitas. Pero va a llegar un momento donde Dios va a a empezar a limpiarte, hermanos. Va a empezar a quitar de tu vida cosas que necesitan hacerse un lado para que haya más fruto en tu vida. Y eso es la vida antigua que nosotros teníamos, lo que uno trae cargando. Y es ahí donde el Señor quiere una disposición. Por eso, si nos vamos a Apocalipsis 3:20, vemos a Jesús afuera de una iglesia tocándole la puerta y diciéndole: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú necesitas estar dispuesto a tener comunión con Dios y a dejar que Él quite de tu vida eso que no le agrada a Él, hermano. No es que tú lo vas a quitar, Él te lo quiere quitar, hermanos. Porque si tú eres el que lo vas a quitar, pues como dijo una persona, aquí nos podemos amanecer, hermano. Aquí nos podemos quedar toda la vida. Porque uno por gusto no hace las cosas, hermanos. A uno le gusta y a uno a veces la vida antigua, pues son cosas que nos atraen y que uno quisiera volver a repetir en algunos aspectos. Y a veces uno, pues cuando llega el momento en el cual Dios va a empezar a limpiarnos, y es cuando Dios quiere empezar a meter su tijera de amor para que nosotros podamos tener una mayor comunión con Él, pues tiene que haber una disposición en nosotros. Y esa disposición, pues tiene que ser de tu corazón, de que tu corazón esté dispuesto a lo que Dios quiere hacer, hermano. No es lo que tú piensas ni lo que tú quieres, es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que Dios ha planeado desde un momento. Por eso dice: lo limpiará. Ahora, ¿qué significa eso? Vete a 2 de Corintios 6 conmigo para que me entiendas un poquito mejor en este punto. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Yo tengo en mi Biblia, que yo rayo mi Biblia y le pongo mis notas, en este versículo, en 2 Corintios 6, 14, arribita le puse yo: águilas con águilas y no águilas con gallinas. Eso es para entenderme yo. Yo así lo hice. Entonces, Yo lo expliqué una vez cuando hablé del tema del noviazgo con los jóvenes. Yo les decía: cuando tú vayas a empezar a orar por la persona que a lo mejor físicamente te atraiga, tienes que verle todo. Entonces yo les decía: no le veas solamente lo de arriba, porque de arriba a lo mejor puede estar muy bonito, pero tienes que verle los pies si son de gallina o son de águila o de buitre. Porque a veces por arriba se ven muy suave, pero ya le ves las garras y dices: no, este es un buitre, este no es águila. Entonces, yo aquí puse águilas con águilas. Las águilas andan arriba y las gallinas andan comiendo gusanos. Y es muy distinto, hermanos. Es por eso que la comunión es cuando el Señor empieza a limpiarnos. Dice ahí en 2 Corintios 6, 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, ¿qué tiene que ver que tú seas luz y andes en las tinieblas? Yo les dije ahora que yo fui a las fiestas del sol, hermanos. La verdad es, me sentía tan incómodo. Así yo fui sabio, yo rápido, mi esposa me dijo: cómprame una olla, cómprame una, te vámonos, dije. Dije: les voy a decir que sí, pero ya para salirme. ¿En qué me divierto ahí, hermanos? ¿En qué se puede divertir uno? No hay nada que te pueda hacer estar viendo nomás los voladores de Papantla, más o menos es lo que me llamó la atención. Pero de ahí en fuera, o sea, ves de todo. Pero realmente, ¿qué comunión hay? Ahora, yo no te quiero decir que te separes de la vida, o que andes tú solo en una montaña, que te vayas a como monje. Pero lo que te quiero decir es que tú mismo debes de entender que ya no hay comunión la luz con las tinieblas. O sea, no es algo, es como a veces uno a sus hijos les trata de explicar: hijo, no te conviene que te juntes con el chango, que así le dicen al chango, al de la esquina, ¿no? Y tu hijo te dice: pero ¿por qué, mamá, si no es malo el chango? Pero, hijo, yo lo veo al chango que, pues es chango y es groserón, pero yo no digo groserías. pero andas con el chango. San Pueblo tiene un dicho que dice que el que anda con lobos, y la Biblia lo dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necio será quebrantado. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Y dice en el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, dice, del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, ¿qué? El Señor cuando te habla de limpiar, te habla de una situación de disposición. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué dice? Más fruto. Y yo sé que aquí es donde es la parte medular en el caminar cristiano en nosotros, hermanos. Porque para, te lo voy a decir de otra manera, esto es como en la vida. Cuando uno va creciendo, uno ve a la gente más joven cómo se divierte y dice uno, no hombre, pues pura, o sea, hasta por eso los jóvenes nos dicen a los más viejos que nosotros somos bien aguados. Pues dice, tú te diviertes viendo la tele. Ay, tú te diviertes chocando carros, le digo. O sea, pues para diversión, ¿no? Entonces le digo, pues yo prefiero divertirme así. No, pero es que yo, pues hay que salir y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y a veces uno en su vida no entiende qué es lo que realmente significa comunión con Dios. Uno cree que el cristianismo es religión solamente. Uno cree que el cristianismo solamente es una parte de nuestra vida. No entiende que es un todo de lo que somos ahora. Y que realmente a veces uno, pues cuando llega el momento, porque va a llegarte tu momento, yo no te lo quiero adelantar porque yo no soy Dios. Pero va a llegar un momento donde Dios dice, voy a limpiarte. Porque dice, yo soy, dice la vid y mi padre es el labrador. Y Dios dice que va a agarrar tu vida que representa el pámpano y la va a limpiar. Yo no sé si en ese proceso tú quieras correr y digas, no, yo quiero seguir igual con mis gustos y mis deseos. O vas a dejar que Dios te limpie. Vas a dejar que Dios haga la obra en tu vida. Y yo sé que en el momento para muchos de nosotros es difícil. Te lo digo porque todos lo hemos pasado. Hemos vivido una situación donde cuando Dios llega a hacer un cambio en nosotros, pues en el momento como que uno pues se resiste o uno cree que va a ser algo que nos va a traer a desgracia. Pero cuando uno pasa ese momento y empieza uno a caminar, te das cuenta que fue lo mejor que te pudo pasar en tu vida. Que realmente lo que Dios hizo en ti y quitarte eso de tu alma, que es limpiarte eso que el mundo te había contaminado y que ahora para ti todo eso, como Pablo lo dijo, ahora para ti es basura. Dices tú, Señor, qué bueno que me lo quitaste, porque ahora no es algo que adentro de mí lo anhelo, sino es algo que ya ni siquiera para mí es una situación de decir quiero hacerlo. Es algo que ya no está en mí, porque no es lo mismo que esté adentro de ti y que como cristiano todavía en tu alma hay un deseo por vivir la vida antigua. Eso para mí sería frustrante para muchos. Es como alguien dijo, la verdad yo no tomo porque soy cristiano. Y le dije, no, pues cualquier rato vas a tomar. Nomás porque aquí andan los hermanos. Es como una vez alguien me dijo, ¿tú tomas en las fiestas? Pues no, ¿por qué? Porque te ven los hermanos. No, porque no me gusta. A mí si me ven o no me ven, pues no, yo no voy a agradar a la gente. Es algo que ya no me apetece, es algo que no me gusta, que no me atrae. Ya no es ni siquiera por si me ven o no me ven. No es algo que me estoy cuidando de la gente, de que y si me ven. Imagínense alguien de ustedes me vea tomando, ¿qué va a pensar de mí? Yo sé que algunos a lo mejor me van a justificar, no, pues es que pues, para aguantar a toda la gente de repente hay que echarse su... Ustedes me darían la oportunidad de decirle, hermanos, ¿sí me dejarían tomarme un coñaquito cada mes para, pues para aguantarlos? Porque mucha presión con ustedes. Una vez yo fui a un centro de rehabilitación y estaba el pastor bien pingo, hermanos, bien loco. Y llegué yo y los que yo fui a visitar unos amigos míos, y cuando me miraron me dijeron: Dios te trajo. Y me dijeron: es que el pastor anda bien loco. Y el pastor bien loco, imagínense, del centro. Y llegué y el pastor andaba bien loco. Se sentó y me recibió, y luego me dijo: hermano pastor, tú sí me vas a entender, me dijo. Me dijo: tú sabes que las ovejas son tan difíciles, dijo. Y me tuve que tomar una Reinol. Y le dije: no, ¿por dónde te dio? ¿Y por qué no te hincaste mejor a orar? Le dije. O sea, ahora te dio por tomarte una pastilla y no te pusiste a orar. Es como si una persona me dice: me tuve que tomar una caguama porque andaba bien presionado. Ay, ¿por qué no te dio por orar y leer la Biblia? No, es que andaba bien presionado y quería tomar o bailar. ¿Y por qué no te da por leer la Biblia y ponerte a ir a darle comida a los pobres? ¿Por qué nos da por el otro lado? Es que no sé qué hacer, ando bien aburrido. Agárrate y haz tortas y vete al hospital, y ahí se te va a quitar lo aburrido. Y vas a ver que la noche se te va a ir rápido. Y hay un montón de gente ahí necesitada. Y va a estar emocionante porque te va a salir un loco ahí de esos bravos y vas a hacer algo. Tienes que idearte cómo zafarte de eso. Pero a uno le da por lo de antes, hermanos. A uno le da por volver a lo mismo. Y cuando Dios te dice: te voy a limpiar, pues lo que Dios te está diciendo es: ¿estás dispuesto o todavía no estás listo? ¿O todavía le estás diciendo al Señor: espérame poquito porque todavía no me he llenado? Y realmente eso es disposición. Por eso dice en Juan 15 del 1 al 2: todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y si vamos más adelante, vamos a seguirle para poder terminar. No, con este punto me puedo quedar mucho, hermanos. ¿Cuántos de nosotros ocupamos que Dios nos limpie, hermanos? Que del alma nos quite. Imagínate que te arranque el deseo de ver novelas a ti como mujer. Que ya ni se te antojen. Que pases por la novela y que ya no estés así. O sea, que no, me aburren esas cosas. Sería fabuloso, ¿no, hermanos? Que Dios nos quitara desde adentro todo lo que nos hace daño, ¿no? Todo aquello que no nos deja tener comunión con Él. Y a veces eso nos perjudica y no nos damos cuenta que esas situaciones nos empiezan a nosotros a llevar a retroceder en nuestra comunión con Dios. Dice en el versículo 4, que es la segunda cosa para tener comunión con Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hablamos en uno de los temas de que hablamos de las pláticas de matrimonios. Dijimos que una de las 5 fortalezas en la vida matrimonial es la comunicación. En cada fortaleza nosotros pusimos que había una palabra que era lo que llevaba a que sucediera eso. ¿Qué se ocupaba para tener comunicación, o qué se ocupa para que haya comunicación en la pareja o comunión, que es lo mismo que estamos diciendo aquí? Una sola cosa: tiempo. Que haya tiempo, hermanos. Y eso es lo que menos hay entre las parejas y entre los cristianos con Dios. Por eso Jesús dice en la segunda cosa: permanecer en mí. La palabra permanecer en el idioma original aquí es estarte quieto, estar a los pies de Jesús. Y muchas cosas sucederían en nuestras vidas si nosotros aprendiéramos a estar a los pies de Jesús en comunión. Si no fuéramos tan desesperados o tan rápidos en hacer nuestra vida, hermanos. Si le pudiéramos dar un poquito de tiempo a Dios. Yo sé que una de las, voy a decirlo así entre comillas, excusas que hay en el cristianismo para no tener comunión con Dios es la falta de tiempo. Y lo digo de esa manera porque cuando uno quiere hacer algo que para uno le es importante y le gusta, hermanos, uno se da el tiempo o deja de hacer lo que tiene que dejar de hacer porque dice: esto es algo prioritario. Pero cuando uno habla con en el camino del Señor, esa ha sido una gran situación que a muchos nos ha perjudicado: permanecer en el Señor, hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es lo que dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, este va a dar mucho fruto. Cuando dice el Señor, lo limpiará para que dé más fruto, dice que si tú permaneces vas a dar mucho más fruto. Y yo sé que muchas de las causas de nuestros problemas tienen que ver con esto, hermanos, de que no tenemos una comunión con Dios. Andamos alterados, andamos desesperados, a lo mejor andamos pasivos, andamos quizás en otro espíritu, si se puede decir así, o en otro canal, y no estamos en el canal de Dios. Si tú ves la vida de Cristo y la vida de las personas que caminaron en comunión con Dios, te vas a dar cuenta que eso cambia totalmente el pensamiento y las reacciones que tú y yo podamos tener en la vida. Permanecer con Él es algo que en estos tiempos cada vez es más difícil por la vida que se está llevando. La vida cada vez es más rápida, las cosas son cada vez más complicadas. Ahora sí que la Biblia dice que en los tiempos finales el tiempo se va a cortar. Y no es que el tiempo se acorte, el día sigue siendo de 24 horas, pero como que la vida ya no nos alcanza el tiempo. ¿A qué horas oro?, me dice la gente a mí. ¿A qué horas leo la Biblia? ¿A qué horas quieres que haga eso?, me dice. Como que me están reclamando a mí como si yo fuera Dios. Y me lo dicen a mí como diciéndome, pues es que, pues ¿a qué horas oro?, ¿a qué horas quieres que ore? Pues no sé. Alguna hora debes de tener. Fíjate lo que decía David. Vamos a leer el Salmo 119, 164. Una vez alguien, cuando yo leí esto, me dijo, no, pues es que en aquel tiempo, mira, no había ni celulares, no había Netflix, no había, ¿qué otra cosa hay ahora? ESPN, Fox Sports. No había Nintendo, no había Facebook. No quería nombrar eso, hermano, porque ese es pegar con tubo. Es pegar en la llaga podrida, dijo uno, ¿no? Hablar del Facebook es hablar del demonio que está ahorita de moda, hermano. Alguien me dijo, ¿qué piensas tú del Facebook? Pues que está un demonio metido en eso, ¿no? Así, literal, se lo puedo decir. No, pero pues sí, y es malo tener. Es una herramienta que para muchos no ha sido algo que lo puedan controlar. Los ha llevado a destrucción a mucha gente. A muchas personas les ha perjudicado, para empezar, con algo bien sencillo, les quita tiempo. Ya ni siquiera te voy a decir que fuman, que toman, no me voy a meter a cosas tan malas. Simple y sencillamente, si ese tiempo lo aprovecharan para tener comunión con Dios, su vida espiritual fuera otra. No anduvieran tan tristes, no anduvieran tan preocupados, porque cuando tienes comunión con Dios, tienes una vida diferente, hermanos. Tu estado de ánimo cambia. Estás confiando en el Señor. Dice el Salmo 119, 164, 7 veces al día, ¿qué dice? Te alabo. Divide el día en 24 horas en 7, ¿cuánto nos da? Alguien que sepa matemáticas, 4 por 7 no es, porque 28 y 3 por 7 es 21. 3 punto. Cada 3 horas se paraba David a alabar a Dios. Igualito a nosotros. Así él tenía, decía, no, tengo que alabar al Señor. Y yo entiendo que la vida es diferente. Yo sé que las cosas no son iguales. Pero la palabra de Dios está vigente para nosotros. Si nos vamos a 1 de Tesalonicenses 5, Pablo dijo, orad sin cesar. Y realmente, cuando habla de permanecer, lo que nos está hablando es de tiempo, hermanos. De que nuestras vidas necesitan tiempo con Dios. Necesitamos nosotros aprender y a nosotros mismos a redimir el tiempo en nuestras vidas. Porque la Biblia misma lo dice, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazar. Pero yo sé que a veces ese es el gran problema, que uno no tiene tiempo. O no sé si la frase más correcta sería, uno no se da el tiempo. ¿Cuál sería la mejor, hermanos? Uno no se da el tiempo. Y yo sé que eso para muchos de nosotros, pues quizá pueda en un momento dado traer una incomodidad. Pero cada vez que tú entiendes este camino de la comunión, te vas a dar cuenta que te vas a tener que topar con esta palabra tiempo. Si tú quieres tener comunión con una persona, tienes que invertirle tiempo a esa persona. Ya no estoy hablando de tu esposa ni de tus hijos, simplemente una amistad o una relación, tienes que cultivarla con tiempo. No es de que nos vemos cada 5 meses y ahí nomás nos saludamos. Tiene que haber tiempo, hermanos. Y cuando uno se acerca a Dios, tienes que darle tiempo al Señor. Tienes que aprender a buscar a Dios. Tienes que aprender a permanecer, a buscar. Ahora, si tú me dices cómo hacerle para tener tiempos con Dios, pues hay estrategias. Empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a tener un devocional tú personal con Dios. Léete 5 salmos, léete el proverbio, empieza a orar por tu familia, por tus seres queridos. Y yo te puedo decir, yo así comencé, yo le decía a las personas, yo como comencé es empezar con 15 minutos fue mi meta. Porque yo recuerdo mis inicios de tiempo con Dios y cuando yo oraba 5 minutos se me hacían como 3 horas. A los 5 minutos ya no tenía palabras. Y yo me levantaba y miraba el reloj y decía, apenas 5 minutos. Y cuando estás viendo el fútbol se te va así, mira. Ya se va a acabar el juego, decía, tan rápido. Y yo decía, ¿por qué acá se me va bien rápido y aquí bien lento? Porque acá, ¿cómo le hago para que se me haga rápido? Tenía papitas, soda, café y pues por eso se te va rápido. Pero a veces los cristianos no tenemos estrategias para tener tiempos con Dios. A veces uno cree que es llegar y sentarse, pues aquí estoy, Dios, dime lo que me quieras decir. Y ahí está uno, no, pues no quieres decirme nada, ya me voy, pues. Y ya le pregunto, oye, ¿qué pasó? No, pues no me dijo nada, Dios. Pero fuiste, sí, sí fui, pero pues no, nada, me dijo que 10:04, que todo bien, que me fue. Válgame Dios. Pues espérate un ratito, ponte a leer la Biblia, haz una atmósfera con Dios, tú mismo créala. Por eso dice, ve y ciérrate en tu aposento. Yo les he dicho, cuando vayan a buscar a Dios, no se lleven café, hermanos, no se lleven galletas. Yo en mi consejo a los que he discipulado, porque a mí me dicen, ¿cómo le haces tú cuando vas a leer la Biblia? Yo regularmente la empiezo leyendo parado, duro un tiempo ahí en mi oficina parado. Yo veo que la gente para leer su Biblia tienen un sillón, reposet, pues te vas a dormir. Es el peor error que puedes hacer. Y luego tienen su cafetera ahí donde está su computadora, que para más suave, no vas a comer, vas a buscar a Dios. A mí me han invitado a reuniones de oración y llego y veo virotes, bolonia. Y una vez le dije, oye, ¿de qué se trata? ¿Es fritanga o que es una velada de oración? Es una fritanga, le digo. Esto no es la adoración. O sea, a mí, si van a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios. Pues yo quiero ver las Biblias ahí, que no haya nada, que nos, ni televisión que haya, porque si no vamos a aprender, ahí nos vamos a ir. O sea, a veces uno confunde y eso es la desgracia, que uno no sabe buscar a Dios. Tú quieres crear un ambiente con tus amigos y pues haces comida, pones la tele, mandas traer hasta un mariachi, que se ponga bonita la cosa. Y ya creas un ambiente de comunión. Y quieres hacerlo con Dios y quieres hacer lo mismo. ¿Crees que Dios es como la gente? O sea, no es así. Entonces tienes que buscar cómo tú tener la mayor cercanía con Dios y quitarte todo lo que te distraiga. Es más, a veces yo les he dicho, ni siquiera te lleves a tu esposa a ese lugar. Tú solo vete. Ni al esposo ya, porque te va a estar ahí que tengo hambre el esposo. Y tengo hambre y no te va a dejar ni orar a ti como mujer. Ahí va a estar dándote lata. Ya vámonos, no, ya es mucho. Y luego los esposos somos que cuántos, ni uno se quita el celular para orar. Y tú vas a estar apenas entrando y boom, le va a sonar el celular a tu marido. Ya vámonos. No, pues mejor tú sola. O igual la mujer, o sea, busca a Dios. Ten tiempos con Dios. Enciérrate en tu lugar. Tú dices, no, pues no sé dónde. Te lo voy a decir, hermanos, estrategias. Vete a un lugar y busca a Dios solo en un lugar. Les voy a contar algo que yo hice una vez para tener que hacer eso, hermanos. Yo una vez me fui a uno de esos estacionamientos donde pagas. Ya ven que hay muchos lugares. Y ahí fui y me quedé como 2 horas. apagué mi celular y ahí me puse a orar. Nadie me iba a molestar, nadie me conoce, ahí nadie me iba a ir. Porque yo sé que estoy en la casa, me iba a estar sonando y me iba, de una manera tengo que contestar. Porque no puedo echar mentiras y decirles que no estoy. A veces salgo y me dice mi esposa, te hablan. Y a veces una vez mi hija me dijo, papá, les digo que estás. Claro, pues que ni modo que les digas que no estoy. Entonces yo digo, pues estoy leyendo, nomás que ni modo que le diga, estoy leyendo la Biblia, dile que no puedo. Entonces mejor lo que hago, me voy y que digan la verdad, no está mi papá. Y ya digo, en 2 horas no se van a morir. Voy a orar para que nadie se muera en 2 horas. Y ya después de esas 2 horas, si hay, pero ya veo mensaje, pues ya empiezo a llamar. Porque luego me hablan para pedirme el teléfono de un plomero. Que si no conozco un plomero, me dice. Yo estaba bien entrado al tercer cielo y me suena, oye, ¿no conoces a un plomero? Sí, hijo de... Gracias, Señor, por todos los que me piden teléfono de plomero. Un albañil, un Uber. Si yo cobrara por dar información, hermanos, yo ya fuera rico, fuera millonario. Y realmente, pues, es una de las... Imagínate tener tiempo con Dios. Ahora tú que trabajas, que tienes esposa, que tienes hijos. Si con trabajo le das tiempo a tus hijos, imagínate a Dios, hermano. Imagínate tener tiempo con Dios. Permaneced en mí. Y la tercera cosa que tiene que ver con la comunión es fe y sabiduría, que van de la mano. Juan 15, 5 al 7 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Déjenme leerlo textualmente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Créeme, hermano, que no hay mayor sabiduría y fe cuando se trata de la comunión con Dios. Estaba leyendo el libro de Proverbios capítulo 3, no sé por qué se me vino a la memoria ahora que estaba haciendo el mensaje. Y así, miren, fue una fotografía. Yo me sé de memoria el capítulo 3 del 1 al 10, me lo aprendí hace mucho. Y me lo aprendí, me empecé a por versículo lo leía y dije, me lo voy a aprender. A veces hago mis disciplinas, me voy a aprender este capítulo entero. Y ahí estoy, dándole y dándole. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y no sé por qué ahora se me vino a mi mente. Yo dije, ahí está, ya sé por qué. Porque habla de todo esto. Porque cuando tú tienes comunión con Dios, dice, años de vida y paz se te aumentarán. Lo que sucede cuando tienes comunión, hay algo que tu vida se alarga, hermanos, y hay paz en ti. Y luego dice, y nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y eso uno lo busca, hermano, uno busca siempre en la vida que con la gente estar bien. Y te dice que con la comunión con Dios eso te va a pasar. Dice, no te fíes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y esa es otra cosa, que cuando tú quieres que a ti en la vida te vaya bien, pues ten comunión con Dios. Y la vida va a empezarte a dar frutos y va a empezar a ver, como dice en Juan 15, 5 al 7, primero dice, separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice el 6, y el que se separa lo echan al fuego y arde. O sea, palabras mal, te separas y te va a empezar a ir al mal. Va a haber fuego, te va a empezar a tocar. Y luego dice el 7, la fe, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y cuando uno realmente tiene comunión con Dios, no se trata de pedir y por pedir. No se trata de decir, a ver, vamos a pedir en el nombre de Jesús. Se trata de que tú tengas la comunión con Dios. Y en esa comunión vas a saber pedir. Porque cuando tú tienes la comunión con Dios, no vas a pedir lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que pidas, hermano. Y cuando tú pides lo que Dios quiere que pidas, es una cadenita que solita se va a ir dando, porque estás pidiendo conforme a su voluntad, no conforme a los deseos de tu corazón. Alguien una vez me dijo que Dios te contesta conforme a los deseos de tu corazón. No, ese sería un error. Dios te va a contestar conforme a su voluntad, porque a veces los deseos de nuestro corazón no es la voluntad de Dios. A veces uno trae otros deseos en su corazón y uno muchas veces no está en la comunión con Dios y a veces uno busca lo que no debe buscar. Es por eso que el jardín de Edén, que es la primera habitación de Dios, lo que representa para nosotros es comunión con Dios, hermanos. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Pregúntale a tu hermano. Dile al 100. De perdida por fe, díselo, al 100. Aquí lo traigo, me anda hablando todo el día. Yo tenía un amigo que cuando él predicaba, todavía ahí anda porque no se ha muerto. Pero él predica así y de repente está predicando y se queda como mirando para allá y luego le dice, sí, Espíritu Santo, ahorita les digo. Y ya se pone a hablar. Entonces tú, así predica él. Y yo cuando lo empecé a oír dije, ah, caray, dije, este sí está bien. Porque dice que el Espíritu le hablaba en ese momento. Y se ponía a hablar, y se ponía a hablar con el Espíritu Santo. Y ya decía, sí, ahorita les digo yo, espérame, deja ahorita. Ya sacaba su mensaje. Hay una historia en la Biblia, hay muchas, pero dice de un hombre que caminó, dice, con Dios. 365 años caminó en no con Dios, dice, y Dios se lo llevó. Y tuvo testimonio, dice, y no vio muerte. Ahí andaba con Dios. Sabes que lo que más vas a valorar en tu vida cristiana, y te lo voy a decir como cristiano, hermanos, los momentos más preciosos que tú puedes vivir en tu vida cristiana son cuando tienes comunión con Él. Nada se compara con eso, ¿no? Muchos cristianos dicen, me acuerdo cuando yo, hablan de su primer amor. Otro de los capítulos que yo me aprendí de memoria, de hecho en mi primera Biblia lo tengo rayado ahí, el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Decía el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Era un salmista que añoraba volver a tener comunión con Dios. Me acuerdo, dice. Me acuerdo cuando yo clamaba como un ciervo, gritaba, ¿dónde estás, Dios? Y ahora, solamente lágrimas. No dejes que lo más preciado, hermano, sea hecho a un lado de tu vida. Nada lo puede sustituir. Nada es más precioso en la vida cristiana que tener comunión con Dios, hermano. Nada. Ni la iglesia, ni tus amigos, ni tus hermanos, ni tu propia familia es más preciado que tu comunión con Dios. Te lo digo así como pastor, hermano. Y lo digo con toda la certeza. Nada es más importante que tu comunión con Dios. Por eso, cuando yo empecé dentro de la enseñanza nuevo testamentaria, una frase que me enseñaron a mí y que la traigo como tatuada en mi corazón es: nunca comprometas la verdad por la comunión. Nunca. Si algo te hace romper la comunión con Dios, dile que no. Así sea un amigo y así sea un ser querido. No comprometas la verdad por la comunión. Jamás hagas eso, hermanos. Porque a veces vas a ser tentado a eso. Tu comunión va a ser tentada por tu comunión por la compromiso de las personas, de la amistad o algo. Pero siempre tienes que tener que no hay nada más importante que tu comunión con Dios. Y eso es algo que Dios quiere traer a esta iglesia una vez más. ¿Qué necesitamos? Volver al huerto del Edén, hermanos. Ahí Dios tiene todo para nosotros. ¿Qué le pidió Dios a Adán a Dios. Nada. Todo se lo dio Dios. ¿Qué es lo único que Dios buscaba en él? Tener comunión. Es todo. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios, hermano. Todo lo demás viene por añadidura.